Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Pactan Israel y el grupo Hamás un alto al fuego en la guerra que iniciaron hace 15 meses y ha dejado 45,000 muertos. En su mensaje de despedida, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advierte que su país podría enfrentar una oligarquía conformada por millonarios que concentrarán el poder político y económico. Morena y partidos aliados en el Congreso pidieron a la oposición cerrar filas en favor de México y la presidenta ante los amagos del próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El próximo secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, apunta a la coordinación con México y no descarta declarar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. En Chimalhuacán, en el Estado de México, un taller clandestino de pirotecnia explota, deja 6 heridos y una persona muerta. Migrantes de Centroamérica se manifiestan en Chiapas para reclamar a México les conceda salvoconductos que les permitan llegar a los Estados Unidos.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves 16 de enero del 2025, en esta mañana en la que saludo a mi querida Vale Mendoza. Vale, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Mario, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, contento de estar en esta mañana ya con las nuevas alumnas y alumnos, también de periodismo radiofónico, en este día, listos para llevarles 2 horas de información en esta mañana, con mucho que contarles en este jueves, en el que bueno, pues se siguen moviendo cosas importantes. En el plano internacional va avanzando el tema de las ratificaciones en el entorno del presidente Donald Trump. Ayer la comparecencia de Marco Rubio, quien será ni más ni menos que el secretario de Estado de los Estados Unidos. Él es el equivalente del secretario de Relaciones Exteriores y bueno, pues con declaraciones importantes sobre México. Y por supuesto, el tema del cese al fuego que estará por entrar el próximo domingo en vigor entre Hamás y el gobierno de Israel, del que ya le tendremos más detalles en unos minutos. Y bueno, pues mucho que compartirle en este día. Y la invitación, Vale, para que participen con nosotros a través de las vías de contacto.
Claro que sí. Recuerden que nos pueden escribir por WhatsApp al 55-529-2599 o nos pueden encontrar en las redes sociales como Ibero99 o en el caso de Twitter o X, Ibero99FM.
Así es. Y bueno, pues cuando son las 7:05, vamos con los detalles de la información.
Estas son las noticias.
Y a 6 días de que Donald Trump asuma la presidencia de los Estados Unidos y tras las constantes amenazas económicas y migratorias, el presidente de la JUCOPO en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pidió que no se regatee la unidad nacional con la presidenta Sheinbaum. luego de que Trump anunciara la creación del Servicio de Ingresos Externos, una especie de SAT para cobrarle a quienes le venden a los Estados Unidos a través de la recaudación de aranceles. Confió el Congreso mexicano en que el diálogo será la respuesta.
Nosotros tenemos que reaccionar con temperancia, con prudencia, con serenidad. A pesar del anuncio de esta oficina de aranceles que ha anunciado el presidente el día de ayer, nosotros tenemos que esperar y actuar en razón de las circunstancias. Yo tengo confianza en que el diálogo va a superar las diferencias, pero es un momento de cerrar filas, de establecer un frente común.
Fuerzas federales y del Estado de Nuevo León detuvieron a 27 personas, entre ellas 7 menores de edad y 3 mujeres, en posesión de un arsenal. Los hechos ocurrieron en el municipio de Iturbide, lugar donde se coordinaron diferentes acciones junto con uniformados de la Fuerza Civil del Estado para identificar a un grupo de personas generadoras de violencia en la zona.
Y bueno, ayer le contamos también que este miércoles se reportó una explosión en una vivienda donde se fabrican cohetes en Chimalhuacán, en el Estado de México, que ocasionó 6 personas lesionadas de gravedad y una persona fallecida. El estallido se produjo en una vivienda habilitada como zona de manejo y elaboración de pirotecnia de manera ilegal, lo que causó una explosión y donde no contaban con las medidas de prevención correspondientes.
En otra información, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, y el empresario mexicano Carlos Slim fueron invitados a la investidura de Donald Trump, la cual será el 20 de enero. Fuentes cercanas a los empresarios confirmaron a varios medios que la invitación se les hizo llegar a través de la Oficina de Gobierno estadounidense, que también hizo lo propio con Carlos Slim Domit. Sobre lo que esperan de las amenazas de aranceles por parte de Trump, Francisco Cervantes dijo que ya están preparados para atender esta situación. Escuchémoslo.
Sí, estamos trabajando juntos para un plan para el tema de aranceles con Estados Unidos.
¿Pero de qué va a ir ese plan? ¿Cómo le van a hacer?
No, pues tenemos que, mira, ayer instalamos en el Consejo Coordinador Empresarial ya la mesa, una mesa de trabajo de oportunidades para los repatriados y para los migrantes. Y eso en Estados Unidos lo
ven. Pero como empresarios, ¿cómo les van a hacer? Mira, más impuestos a las importaciones.
Sí, yo creo que vienen negociaciones. Estamos preparados ya con grupos de trabajo muy profesionales, un cuarto de punto muy profesional. Tenemos ya en el Senado también una comisión. Entonces estamos para negociar, para tener. Además, pues vamos a estar en Washington. Estamos invitados también a las cenas.
Migrantes de 2 caravanas que se unieron en la localidad de Lázaro Cárdenas, en la costa de Chiapas, protestaron para exigir al Instituto Nacional de Migración la entrega de formas migratorias múltiples que les permita avanzar al centro y norte de México. Con pancartas y consignas, los extranjeros de Venezuela, Cuba, Honduras, El Salvador, Haití y otros países se movilizaron por las calles de la localidad para exigir atención de las autoridades. El senador Marco Rubio, nominado a secretario de Estado de los Estados Unidos en la próxima administración de Donald Trump, aseguró que los cárteles del narcotráfico socavan al gobierno mexicano. Rubio compareció ante el Senado estadounidense para su audiencia de confirmación al cargo, en donde apuntó que los cárteles no solo amenazan a su país, sino también al proceso político mexicano y por esa razón deben ser considerados como terrorismo. El gobierno de Israel y el grupo militante palestino Hamas alcanzaron este miércoles un acuerdo de alto al fuego para Gaza, donde los últimos 15 meses han muerto más de 45.000 personas a causa de los ataques israelíes. El acuerdo llega tras meses de negociaciones mediadas por Qatar, Egipto y Estados Unidos. Radio Francia Internacional nos informa cuáles son las implicaciones de este acuerdo.
Los siguientes son los principales puntos del acuerdo revelados por Biden y el primer ministro qatarí. La primera fase, 6 semanas, incluye un alto el fuego completo, la retirada de las fuerzas israelíes de todas las zonas pobladas de Gaza y la liberación de cierto número de rehenes detenidos por Hamas. Hamas liberará a 33 rehenes israelíes, incluyendo mujeres, niños, personas ancianas, enfermos y heridos, a cambio de varios prisioneros palestinos, 1 millar según fuentes del Hamas, algunos con largas condenas. Las negociaciones para la segunda fase empezarán en el 16º día de tregua. En esta etapa se abordará el regreso del resto de los secuestrados, incluidos los soldados varones, los hombres en edad militar y los cuerpos de los rehenes asesinados, según la prensa israelí. Biden aseguró que la segunda fase traerá un fin permanente a la guerra. En esta fase también debe concretarse la retirada de las fuerzas israelíes todavía presentes en Gaza, afirmó el presidente saliente.
El todavía presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se despidió anoche en un mensaje a la nación y deseó éxito al próximo gobierno que encabezará Donald Trump a partir del 20 de enero. En su discurso, Biden enumeró sus principales preocupaciones sobre el futuro de Estados Unidos, como lo es una concentración de poder en muy pocas manos de personas ultra ricas, con lo que se estaría formando una oligarquía en Estados Unidos que amenaza la democracia. Dijo además que la tecnología y la inteligencia artificial tienen posibilidades y riesgos para la economía y la sociedad y se pronunció a favor de reformar el código fiscal de Estados Unidos para que los ultramillonarios paguen lo justo en los impuestos.
I'm so proud of how much we've accomplished together for the American people. And I wish the incoming administration success because I want America to succeed. That's why I feel my duty.
Crack 90.9.
7:11, 7:11, y vámonos con nuestro querido Omar García en esta mañana. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Mario, querida Vale? Y por supuesto, quienes nos acompañan esta mañana de Radar. Muy buenos días. Pues continúa la actividad en el fútbol mexicano. Ayer, fecha número 3 de la Liga MX Femenil en el Clausura 2025. Pachuca y Cruz Azul empataron a 2, mientras que Atlético San Luis sorprendió a propios y extraños. 1-0 vencieron a las Rayadas, así como León 2-1 se llevó los 3 puntos frente al Puebla, y Querétaro 3-1 derrotó a Mazatlán Femenil. Hoy tenemos 3 partidos con Necaxa y América a las 3:45 de la tarde. A las 7 de la noche, Tigres Femenil hará lo propio frente al Atlas, mientras que las Chivas chocarán frente a Juárez a las 9 de la noche.
Muchas gracias, querido Omar. Gracias por este adelanto. Volvemos contigo un poquito más tarde.
Seguro, querido Mario. Ya nos echamos en largos y tendidos con el resto de la jornada.
Y los deportes, y ya sabe que usted puede comunicarse con nosotros, 55-529-2599. Nos dará mucho gusto escuchar qué piensa de todo lo que está pasando en este momento en México y en el mundo. 7:13.
Estado del tiempo.
Hola amigos de Radar 90.9, los saludo con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua para compartirles el pronóstico del tiempo para el Valle de México. Les comento que estamos pronosticando cielo parcialmente nublado esta mañana, con algunos bancos de niebla y ambiente frío a muy frío, con temperaturas de 0 a 5 grados Celsius en zonas altas de la región. Por la tarde el ambiente será templado, con cielo de medio nublado a nublado y algunas lluvias tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. El viento soplará de dirección variable, con rachas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora. La temperatura mínima para la Ciudad de México oscilará entre los 9 a 11 grados Celsius y la máxima de 22 a 24 grados Celsius, mientras que para la capital del Estado de México se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 grados Celsius y una máxima de 20 a 22 grados Celsius. Este fue el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Les informó Ana y Aguirre. Que tengan un excelente día.
Radar, localizando ideas.
Vámonos con nuestra primera entrevista de esta mañana y ya tenemos en la línea a Edna Jaime, que me da muchísimo gusto, como siempre, poder saludar la primera del año, que espero que sean muchas a lo largo de este 2025, porque su voz siempre será importante. ¿Cómo estás, querida Edna? Ah, bueno, ya vimos que ella está muy bien, pero el teléfono no está bien. Vamos a restablecer la comunicación, porque Edna Jaime publicó un texto a propósito de los primeros 100 días. Nada más que dice el texto que publica Edna, son los primeros 100 días de López Obrador. Y bueno, pues vamos a ver por qué dice eso Edna. ¿Cómo estás, Edna? Muy buen día.
Muy buenos días, Mario. Pues encantada de saludarte. Y sí, espero que sea la primera de muchas.
Ay, pues
que
yo
tenga la oportunidad de conversar contigo este año mucho.
Yo encantado, querida Edna. Como siempre, es muy importante escuchar tu voz. Y empezamos directo porque desde el propio título de tu artículo, pues ya planteas cuál es tu mirada. Y es 100 días de López Obrador. ¿Por qué?
Mira, estuve, cuando estaba escribiendo la columna, pensé, ¿cuáles son los momentos estelares de estos primeros 100 días de Claudia Sheinbaum? Y todos tenían que ver con AMLO, sobre todo pues con el paquete de reformas constitucionales que dejó aguardando hasta que el Morena obtuviera su mayoría absoluta. Entonces, pues cada uno de estos momentos como críticos o clave de los primeros 100 días tuvieron que ver con eso, con el legado que AMLO quiso dejar a través de pues estos cambios constitucionales que pues llevan a un cambio importante en nuestro régimen político, en el sentido pues, de que pues desaparece órganos autónomos, estos contrapesos o estas instancias de control de poder pues pierden estelaridad en nuestro sistema político y entonces pues se genera un espacio para un ejercicio de poder sin revisión, la verdad. Y lo que yo argumentaba en el artículo es que Claudia necesita, nuestra presidenta necesita tener sus propias victorias para empezar a construir su propio margen de actuación para que despliegue su propio proyecto. Estoy cierta de que como el presidente López Obrador, ella tiene una visión y quiere dejar un legado. Ciertamente, o sea, no quiero decir que tenga visiones contrastantes, pero seguramente tendrá matices y seguramente tendrá que responder a circunstancias que de suyo son distintas a las que tuvo López Obrador cuando llegó al poder.
De acuerdo. Y es interesante porque tú en el artículo recoges algunos elementos de cómo en otros momentos se han dado los procesos de transición y pones algunas particularidades de este. Por ejemplo, van desde que suele haber un desgaste de los gobiernos salientes, de los presidentes salientes, y que los gobiernos entrantes ha habido una especie de práctica no escrita de demostrar que tienen el poder. Yo pienso en Peña Nieto cuando detienen el Ester Gordillo. Tú mencionas el caso del Quinazo cuando entra el presidente Carlos Salinas. El tema de la detención del hermano del presidente Salinas, de Raúl Salinas, por el entonces presidente Ernesto Zedillo. ¿Qué tiene de particular, digamos, además de que esta agenda, como bien señalas, es una agenda transeccional que se puso desde el sexenio pasado, justamente con el Plan C? ¿Qué tendría de particular esta transición?
Mira, un aspecto muy importante es la popularidad con la que cierra el presidente López Obrador su periodo de gobierno. La verdad es que parece que en lugar de tener un desgaste durante su mandato, lo sostuvo. Pero otra particularidad es el partido. El PRI tenía reglas no escritas, asumidas por todos los que confluían en el partido. Y una de esas reglas era pues darle el espacio al presidente que llegara. Y además, esas reglas estaban sustentadas en una serie de mecanismos de control político. El presidente era la cabeza del partido, controlaba las carreras políticas pues de todos sus correligionarios. O sea, sí tenían mecanismos de control político y disciplina que permitían esa alineación casi automática. No tenemos al PRI ahora. Tenemos un partido que tiene una mayoría y una mayoría absoluta artificial, por las razones que conocemos, y no sabemos cómo este partido, que también es movimiento, va a lograr institucionalizarse y a quién le responde. El partido es una fuente de poder para el presidente. La pregunta es si la presidenta lo controla. Si sigue teniendo un ascendente muy fuerte Andrés Manuel López Obrador, ¿quién es el dueño? ¿Quién tiene la firma de quiénes son los candidatos y quién asegura las trayectorias políticas de sus integrantes? Entonces, todavía hay interrogantes. Vamos a ver cómo se mueve Morena. Se ha movido con una disciplina increíble. Ha sido porque el presidente está detrás. O sea, yo es lo que supongo. Supongo que el presidente sigue siendo la figura que mantiene cohesionado ese movimiento. Pero vamos a ver qué pasa. Creo que va a haber momentos difíciles para este gobierno, porque las circunstancias están, pues, el tablero es otro, el próxima semana asume Trump, el tema presupuestal es serio, la reducción del espacio fiscal para que la presidenta pueda hacer cosas es real, en fin, hay una serie de circunstancias que la van a tener siempre pues como en una encrucijada, ¿no? Que tanto se aleja del movimiento porque necesita ser pragmática para resolver problemas apremiantes para el país. Vamos a ver cómo logra conciliar lo que tiene que conciliar entre pues, el manejo de su gobierno en una realidad compleja, un partido que todavía no se institucionaliza, que sigue aglutinado por una figura política. Entonces, cosas muy interesantes.
Dentro de los temas que estamos viendo particulares es cómo se percibe a la presidenta y cómo se percibe incluso la crítica a la presidenta. Es interesante, viendo los comentarios al artículo, que hay una parte, evidentemente, pues, que reacciona al contenido, pero hay otra descalificación que no me sorprende, digamos, porque siempre hay personas que legítimamente tienen, honestamente tienen una opinión, y otros bots que sabemos que su función es defender, digamos, al gobierno en turno. Pero hay esta acusación que hacen a ti, al artículo, y en general a las críticas que se hacen a la presidenta, que sí es un tema de misoginia, que sí es un tema que a la presidenta se le exige que haga cosas que si fuera un hombre no se le haría. ¿Cómo ves ese tema? ¿Qué tanto puede pesar? Porque yo creo que si bien es cierto que puede haber un tema de machismo en la sociedad mexicana, en el periodismo, no es ajeno, digamos, a eso, también es cierto que no podríamos encuadrar cualquier crítica al gobierno o a la persona que encabece el gobierno solo como un tema de violencia de género. Pero ¿cómo ves esa variable?
Mira, en el artículo yo lo que sostengo es que la presidenta, y es un deseo, Mario, además, logre tener un margen, un espacio para que pueda ser ella ejecutando su proyecto de gobierno. Yo creo que lo va a lograr. Entonces, sí, hubo una lluvia de críticas acusándome de misógina. Creo que debemos observar que pues el ascenso de una mujer a la presidencia de la República pues ha estado bien recibido, que las críticas, creo que hay una línea que puede ser complicada, pero pues yo creo que las críticas son válidas. Criticar a una mujer en el ejercicio de una responsabilidad con razones no puede confundirse con misoginia. Creo que eso pues es un ataque que elude presentar argumentos, es una respuesta que pues no quiere entrar a temas sustantivos del devenir del país. Entonces va a haber mucho de esto, Mario. Así como pues acusan etiquetas como neoliberal, etiquetas como prianistas, van a seguir existiendo, la nueva va a ser esta, la misoginia. Pero yo creo que el tono y el espíritu con el que escribiera, espero que la presidenta sea exitosa, tiene todo para hacerlo y necesita tener el margen de maniobra para poder desplegar un proyecto que pueda ser exitoso. Y y pues es lo que deseo para la presidenta, porque es lo que deseo para el país. Éxito en este gobierno para que México esté mejor.
De acuerdo. Vale, tú tienes una pregunta para Edna.
Sí, buenos días, Edna. Te saluda Valeria Mendoza. Creo que es importante preguntarte, ¿qué papel tendrá López Obrador en el sexenio de Sheinbaum, si es que lo tiene?
Mira, pues yo creo que, como lo mencioné, él tiene pues un ascendente muy importante sobre el movimiento político que encabezó, que aglutinó, que hizo posible. En la medida que Claudia vaya teniendo éxito, que vaya consolidando un equipo, que vaya expresando un proyecto político que sume a más mexicanos, pues en esa medida ya va a crecer y el presidente quedará como eso, como el expresidente, como eso, como un expresidente que pues dejó una huella, que hizo cambios sustantivos en la en el régimen político mexicano, quedará como eso, pero ella será la presidenta con su propio proyecto. Y sí necesitan pasar algunas cosas para que eso suceda. ¿Qué papel va a jugar? Pues yo creo que en la medida en que Claudia sea exitosa, pues la de un expresidente más. Eso sería deseable. Espero que no forceje mucho para seguir controlando lo que ya no debe controlar y que le dé el espacio a la presidenta para que pues haya una nueva versión en su gobierno, una continuación y una reedición de lo que implica el Movimiento de Regeneración Nacional.
Bueno, pues vamos a ver, yo creo que pones varios temas sobre la mesa: el futuro de Morena, el protagonismo del expresidente López Obrador, la necesidad de una agenda propia. Son muchos temas, digamos, los que habremos de ver cómo se van desarrollando. Ya sabemos que nadie, cuando se siente en una posición, así sea la gerencia de una empresa, en automático tiene el control de todos los hilos, sino que es un proceso de construcción de la persona, de la figura. Los cargos, incluso los cargos públicos, se terminan de asumir al paso del tiempo, no es el día uno, no suele ser así. Así que nos quedamos con estos temas que pone sobre la mesa, Edna. Gracias como siempre y te mando un fuerte abrazo.
Lo mismo, muchas gracias, Valeria, muchas gracias, Mario, y ya veremos qué pasa en los siguientes 100 días.
Ya lo estaremos platicando. Gracias. Es Edna Jaime, académica en el TEC de Monterrey, colaboradora, columnista y, bueno, analista de estos temas. Son las 7:28 y es tiempo de ir a las primeras planas nacionales e internacionales en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con Reforma. Lidera grupo criminal, exsecretario de Adán, señalan a ex jefe de seguridad de proteger a la barredora.
El Universal.
Carpetazo a indagatorias contra Alito y Calderón. La Fiscalía Anticorrupción determina no ejercer acción penal contra estos políticos. Entre 2019 y 2024 abrió 4.000 expedientes, pero solamente hubo 8 sentencias.
La Jornada.
Alerta Biden de llegada de ultrarricos al poder en Estados Unidos. El mandatario saliente advierte sobre el peligroso ascenso de la oligarquía.
Milenio.
Rubio quiere cooperación con México antes que acción militar. Incluye el INE 18.7 millones de pesos para credencializar a repatriados.
Excelsior.
Israel y Hamas acuerdan tregua. A partir del domingo se detendrán los combates en Gaza. El gobierno israelí liberará a 1,000 prisioneros palestinos y el grupo extremista a 33 rehenes.
El Financiero.
Profundiza su debilidad la inversión productiva. Inegi tiene en octubre de 2024 una caída de 4.5% anual, la mayor en casi 4 años.
El Economista.
Inversión fija bruta retrocedió 4.5% en términos interanuales durante el mes de octubre. Además, empresas de la banca y tecnologías impulsan a los mercados en Nueva York.
El Sol de México.
Aceleran gasto para defender a mexicanos. El área jurídica de relaciones exteriores planea ejercer 40% de sus recursos en febrero.
Prensa Internacional.
Y en la prensa internacional, New York Times dice: el legado presidencial de Biden, una era de cambio marcada para siempre por Trump.
El País nos cuenta la tensa espera de las familias de los rehenes israelíes en Gaza. Nada es definitivo hasta que crucen la frontera. Israel prepara al ejército y a los servicios secretos para que se coordinen con Cruz Roja y las autoridades egipcias ante la posible liberación de cautivos si prospera el alto al fuego alcanzado con Hamas.
Primeras planas y encabezados. Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Son las 7:35. Si viera usted la... todo lo que pasa aquí en la cabina, entre corte y corte, entre nota y nota. Pero bueno, es la maravilla tener un espacio que tiene esta vocación, como los hospitales escuela. Ha visto usted, pues, que en los hospitales hay esta idea donde están los médicos y las doctoras operando, y mientras le están enseñando al estudiante de medicina, mira, aquí se corta así. Bueno, pues este es un programa que, además de ser un programa informativo para ustedes, es un noticiero escuela, donde ya ahorita le vamos a subir algunos videitos para que vea usted la cantidad de personas que estamos aquí en cabina, en la cocina del espacio informativo, trabajando para usted y aprendiendo también al mismo tiempo aquí desde la Iber. Pero bueno, vámonos con Jimena Andión en esta mañana. Ayer ya no pudimos platicar con ella, pero hoy hicimos el enlace para escuchar su análisis, que siempre nos da mucho gusto. Querida Jimena, ¿cómo estás?
Hola, querido Mario, ¿cómo estás? Feliz año.
Igualmente. Cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana?
Pues mira, Mario, creo que en temas de género, como te imaginarás, el hecho de que haya una presidenta mujer, pues, ha generado muchísima expectativa, y también por sus compromisos y su propio discurso sobre los temas de género, ¿no? Y qué tanto va a haber un cambio y un fortalecimiento en materia de las políticas de igualdad sustantiva y el combate a la violencia. Y bueno, Mario, hacia finales del año pasado, pero ya no se pudo platicar, pues el presupuesto de egresos de la Federación para este año, para este 2025, pues presenta resultados, yo diría, mixtos en términos de las noticias para la igualdad sustantiva. Una de las cosas que más preocupa, Mario, para el auditor hay un anexo dentro del presupuesto que se llama el anexo 13, que se consiguió de manera que se pudieran identificar cuáles eran los presupuestos etiquetados en materia de igualdad de género y realmente cuánto del dinero del presupuesto de egresos iba hacia los temas de igualdad de género, ¿no? Y varios especialistas y organizaciones hacia finales del año pasado pues señalaron su preocupación, porque si bien hay un muy modesto crecimiento del presupuesto en el anexo 13, ahí pues están colocados algunos programas como el de Jóvenes Construyendo el Futuro o el programa de bienestar, dinero para la Secretaría del Bienestar para Adultos Mayores, que pues no son solo para mujeres, Mario. Y mientras eso pasa, pues hay una reducción en programas que son fundamentales, como los programas para los refugios, que son los lugares donde se atiende a víctimas de violencia de género, una reducción también en el dinero que se les da a las secretarías o institutos de las mujeres de los estados. Y bueno, una Secretaría de las Mujeres que sin duda es un gran logro, pero que tampoco va a poder operar con tantos recursos, ¿no, Mario? Entonces, pues sí hay preocupación ahí. Creo que hay que estar observando qué tal se van a implementar los programas en materia de igualdad sustantiva y combate a la violencia de género, y que realmente pues haya una concordancia, ¿no?, con los compromisos que se han hecho y con los programas específicos para combatir la desigualdad de género para mujeres y para niñas.
Es muy importante este tema porque se ha hablado mucho del momento histórico que estamos viviendo, pero tiene que haber congruencia y tiene que reflejarse, Jimena, porque si no, sin regatear lo que representa el triunfo de una mujer presidenta, el avance que hemos tenido en la participación de las mujeres en la vida, en la esfera pública, pues tiene que ir acompañado de todos estos temas que tú pones sobre la mesa.
Total, Mario, y evidentemente yo entendemos que hay como muchos... está muy acotado el presupuesto, hay muchísimo miedo de que haya una crisis económica mayor, de todo lo que va a pasar también con la llegada ahora del presidente Trump, pero creo que sin duda, retrocesos en materia de igualdad de género, pues es algo que creo que no nos podemos permitir, ¿no? Y que creo que parte del legado de la presidenta será justamente poder seguir avanzando en esta agenda.
Entender esto que es muy importante, fíjate que creo que el expresidente López Obrador hacía esta cosa de asumir que como él lo decía, pues ya pasaba, ¿no? Él decía, ya no hay corrupción porque el presidente es honesto. Y no entender que lo que no se convierta en política pública, lo que no se convierta en programas de gobierno, lo que no se convierta en reglas del juego, pues no lo resuelve de la misma manera que, y parece obvio lo que voy a decir, pero de la misma manera que el paso de Barack Obama por la presidencia en la Casa Blanca no acabó con el racismo en Estados Unidos, pues la presencia de Claudia Sheinbaum en la presidencia no va a acabar con las desigualdades de género que existen solo porque ella esté ahí.
No, totalmente, Mario. Y además, pues eso, ¿no? Hemos hablado mucho en este programa de cómo la violencia no ha decrecido en nuestro país, la violencia de género, cómo incluso con COVID tuvimos un retroceso en materia de oportunidades laborales para las mujeres. Entonces los desafíos son muy grandes, Mario, y sí, evidentemente es un gran logro para la igualdad de género tener una presidenta mujer, pero necesitamos que eso se refleje justamente en políticas e instituciones más fuertes en esta materia, en estos momentos también en los que vivimos en el país y en el mundo.
Vale, tú tienes una pregunta.
Buenos días, te saluda Valeria Mendoza. ¿Cuál será la prioridad del nuevo presupuesto de género y qué cosas van a ser dejadas al último?
Pues mira, una de las cosas que preocupa, justo como decía, es que el programa de refugios tiene menos recursos y el Programa Nacional de Refugios es muy importante porque son todas estas mujeres que por alguna otra razón tienen que salir de sus hogares o no tienen hogares y tienen que ir a vivir ellas y sus hijos a un refugio, ¿no? Por temporalmente. Pero bueno, ese es un programa que no está creciendo y que de hecho tiene un recorte importante. Los institutos estatales de las mujeres, ¿no? Que al final también hay que pensar mucho que la política local importa, ¿no? No solo importa la política federal, sino la local. Y bueno, ahí también hay un tema de que hay que hacer incidencia a nivel local para que los gobiernos estatales también se hagan cargo, ¿no? También hay una responsabilidad de los gobiernos estatales y de los presupuestos de los gobiernos estatales en la materia, pero eso es algo que preocupa. Y bueno, después hay muchas, ayer creo que hace unos días también anunciaron algo que yo creo que es importante, porque el otro gran reto, recordarán que el presidente López Obrador eliminó las escuelas de tiempo completo y otros espacios que eran importantes en materia de cuidados infantiles. Y bueno, la presidenta recién anunció hace unos días que van a retomar estas ideas de las escuelas de tiempo completo y de algunos espacios de cuidados infantiles. Yo creo que el tema de cuidados merece una, y bueno, ya lo ha dicho y también la secretaria de las mujeres, que es un tema fundamental y yo creo que eso va a requerir más recursos, ¿no? El tema de ampliar las estancias infantiles, los centros de cuidado de niñas, niños, incluso adultos mayores, que como hemos hablado en este programa, tiene un impacto también en las horas en las que las mujeres le tienen que dedicar a temas de cuidados, pues ahí hay eso tiene unas implicaciones presupuestales muy grandes, ¿no? Y incrementalmente tendrá que haber un aumento ahí también.
De acuerdo. Pues Jimena, muchas gracias, como siempre.
Muchas gracias, hasta luego.
Gracias, es Jimena Andión con su análisis aquí en Radar 90.9. Y bueno, son días en los que hay que estar muy atentos a la agenda internacional. Dentro de los puntos que le invitamos a que usted traiga bajo el radar, en la lupa, es obviamente la llegada de Donald Trump, pero también lo que pasa con Venezuela. Y a propósito de ese tema, 14 países de la Organización de Estados Americanos, incluyendo Estados Unidos y Canadá, declararon en un documento que desconocen el triunfo de Maduro y reivindican el triunfo de la oposición en las pasadas elecciones presidenciales. Exigen respeto a los derechos humanos y respeto al derecho internacional. Y bueno, parte de las voces que se han pronunciado, hay que recordar que el gobierno mexicano aquí pues ha navegado pues avalando, no fue la presidenta, pero fue un representante del gobierno mexicano y ha evitado la confrontación con el gobierno venezolano. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona el tema en ese país, si el gobierno de Maduro se sostiene o si esta presión, más allá de las declaraciones, pues termina por cambiar las cosas en el terreno. Vámonos con la información económica. que también en ese campo hay noticias importantes con mi querido Alfonso Cercado.
Radar Económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que el escenario para los estados y municipios en este 2025 anticipa un menor ritmo de crecimiento en las transferencias federales. Esto podría traducirse en déficits financieros y un mayor uso de la deuda a corto plazo para algunos emisores. La agencia calificadora Moody's apunta que para este 2025 las transferencias federales crecerán solo 2%, inferior al promedio del 8% en los últimos 3 años. 6 de cada 10 personas en el país creen que en este año su situación económica será mejor, según revela el estudio Latino Barómetro, una encuesta realizada para varios países en América Latina y el Caribe desde 1995. De acuerdo con este sondeo, 59% espera una mejora en su economía personal y familiar, el porcentaje más alto de optimismo económico en 3 décadas. En contraste, 12% cree que su economía va a empeorar. Y es importante también lo que está pasando en el mundo con el tema de los aranceles. China anuncia este jueves que aplicará aranceles provisionales a las importaciones de plástico industrial procedentes de los Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Taiwán. Esto tras una investigación antidumping, una medida comercial que se aplica para evitar que se importen productos a precios bajos y que dañen así a la industria local desde meses de duración. Y Canadá, por otro lado, también ha elaborado una lista preliminar de productos fabricados en los Estados Unidos por un valor de $105 mil millones, sobre los que aplicaría aranceles si el presidente electo Donald Trump decide imponer más impuestos a los productos canadienses, según fuentes familiarizadas con este tema. Y la inflación en los Estados Unidos, mientras tanto, sube 2 décimas en el mes de diciembre de 2024 hasta el 2.9% en términos interanuales. Así cierra el 2024 lejos del objetivo del 2%, y con esto también con este repunte complica el ritmo de bajada de los tipos de interés iniciado en septiembre por la Reserva Federal. Y finalmente les cuento que esta mañana un Bitcoin tiene un valor de $98,900, mientras que un dólar nos cuesta $20.63.
Radar 99. Radar 99.
Bueno, y vámonos a nuestra siguiente entrevista. Gracias, Alfonso, por la información financiera, que también va a estar muy movida en estos días, por cierto, con todo lo que está pasando, con lo que viene con Estados Unidos, con los anuncios de los aranceles, etcétera. Bueno, vamos con Melissa Ayala, ella es abogada por el ITAM, usted la encuentra en sus redes sociales como Melissa con Y, Melissa Ayala 92, Melissa con doble S, Melissa Ayala 92, y es muy interesante porque hace unos días compartí a través de su cuenta de X, pues lo que significa una determinación de la Corte a propósito del llamado Viernes Negro, en el que se aprobaron una serie de reformas. Melissa, muchas gracias por estar aquí con nosotros, muy buenos días.
Hola Mario, ¿qué tal? Buenos días, muy feliz de estar aquí contigo y muy contenta de compartir esto con tu auditorio.
Encantados de tenerte por acá, Melissa, que sea algo que hagamos con frecuencia, ojalá. Y a ver, ayúdanos a recordar, ¿qué fue este Viernes Negro? ¿Qué fue lo que se aprobó? ¿Y por qué se le llama Viernes Negro a esa jornada legislativa en estas pulsiones de pronto de nuestros legisladores de sacar temas? Ayúdanos a recordar eso que de pronto parece tan lejano.
Claro, a ver, recordarás que en abril del 2024 se aprobaron más de 20 modificaciones a distintas normativas, a distintas leyes, y es por esto que se le llama Viernes Negro, porque de manera inédita se pasaron por el arco del triunfo todo el reglamento por parte del Senado de cómo se debe de votar, y vaya, aprobaron distintas normativas que vaya, a todas luces eran violatorias al proceso legislativo, ¿no? Se cambió de sede, no se, o sea, no sabíamos quién estaba presente, no se votó por lista, no, por el cédula electrónica, sino que las personas básicamente se levantaban y decían si estaban a favor o en contra, ¿no? Creo que fue un evento sumamente desafortunado. Y vaya, una de las modificaciones a una de estas leyes llega a la Suprema Corte, en tanto que se presenta una acción de inconstitucionalidad por parte de 33% del Senado, ¿no? Y es por esto que tenemos la acción de inconstitucionalidad 115/2023, que se resuelve esta semana. Es un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, en donde se analiza la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas o Comprimidos, ¿no?
A ver, entonces,
reformas a distintas leyes se publican en el Diario Oficial el 3 de mayo del 2023. Y vaya, esto es lo que estamos discutiendo.
Ok, entonces, a ver, se aprobaron estas reformas y entiendo que cuando hay una... Había, bueno, ya no sé cómo, en qué tiempo tengo que hablar, Melissa, porque ya no sé si existe o existía mecanismos para revisar cuando se aprobaba una reforma. Y hay dos maneras, o había dos rutas para revisar una reforma. Una es si el contenido, por ejemplo, atentaba contra la Constitución, si era algo compatible con el resto del marco legal. Y la otra es el procedimiento, ¿sí? Cómo se aprobó esa ley, en el entendido de esto que tú apuntabas ya, que hay procesos, hay pasos, que tienen además un sentido, que es proteger, por ejemplo, la deliberación, proteger que los legisladores tengan certeza de qué es lo que están aprobando y sepan el contenido. Y entonces se presentan esos recursos, llegan a la Corte ya sabemos que su tiempo, su reloj va un poquito más despacio que el resto de los mortales, y llega finalmente la resolución. ¿Y qué es lo que decide la Corte?
Pero creo que es bien interesante y nos marca una pauta de lo que vamos a ver en los próximos meses, en los próximos años, el papel de la Corte. ¿Por qué? Porque en el proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca se mencionan que sí existen al menos tres situaciones que tendrían que invalidar esta reforma, ¿no? Acuérdate que de manera muy particular estamos hablando de una ley, sin embargo fueron 20 dictámenes, es decir, fueron 20 reformas a distintas leyes. Sin embargo, estamos hablando de una sola ley que, en principio, si esta decisión seguiría la suerte de las demás, ¿no? De las demás leyes. ¿Qué ocurre? El ministro en su proyecto señala que al menos sí existieron tres razones por las cuales se tendría que invalidar en tanto que no se siguió con el proceso legislativo. La primera es que el dictamen se publica ese mismo día y ese mismo día se vota, cuando en realidad el reglamento del Senado señala que se tiene que publicar al menos con 24 horas de anticipación, lo cual no ocurre. Como tú bien mencionas, las normas tienen una razón de ser. Y detrás de esto es precisamente que las y los senadores tengan oportunidad de saber y estudiar lo que están votando. ¿Estás de acuerdo? Entonces, el ministro señala, si este mismo día publicas el dictamen que se va a votar, no le das oportunidad a las personas senadoras de saber qué es lo que van a votar y cómo van a votar. Segundo elemento señala que pues no se votó como se señala tanto en la Constitución como en el reglamento del Senado. Si tú y tu auditorio revisan los videos de ese día, vaya, no se vota en votación electrónica y ni siquiera sabemos si las personas que están votando, ni siquiera sabemos el sentido de manera correcta y adecuada, el sentido del voto de las personas, ¿no? Porque se levantan, medio que se escucha su voto y la secretaria en turno no les pregunta de nueva cuenta en aquellos casos en donde no se alcanza a escuchar cuál es su voto, ¿no? Y en un tercer momento, el cambio de sede y la falta de quórum, ¿no? Recordarás que se decreta un receso, se cambian de sede, ¿no? Y entonces no se verifica el quórum para saber si efectivamente en esta nueva sede están todas las personas presentes y aún así se vota. A mí me parece muy interesante la participación del ministro Javier Lainez, porque él señala, a ver, por supuesto que en el reglamento del Senado no se señala que después del receso se tiene que revisar el quórum, pero a ver, la ley y el reglamento están pensados que el receso, posteriormente al receso, las y los senadores van a encontrarse en la misma sede, ¿no? Entonces, al haberse cambiado de sede, al haberse informado esto de manera anómala, pues se tuvo que haber vuelto a revisar si existía el quórum suficiente. ¿Por qué? Porque eso tú ya lo señalabas antes. Se necesita garantizar que todas las fuerzas políticas que fueron electas por las personas, por el pueblo, tienen la oportunidad de estar en esa deliberación política, ¿no? ¿Qué ocurre? Desafortunadamente, este proyecto es aprobado únicamente por 7 votos. Votan en contra de ese proyecto 3 ministras, la ministra Batres, la ministra Esquivel y la ministra Loreta Ortiz, y en este sentido se necesitan 8 votos para poder declarar inválida esta reforma. Y en este sentido, pues se desestima la acción de inconstitucionalidad.
Pero ¿no son 4 los que tienen que estar en contra para que no pase?
Para que se declare la inconstitucionalidad 8. De la norma, se necesitan los 8 votos. Y únicamente tuvimos 7.
¿No me falta un voto entonces? O sea, ¿no son 11?
Pero recordarás que salió el ministro Luis María Aguilar.
Y un ministro menos.
Exactamente.
Hay un ministro menos, no. Claro, es que eso es importantísimo, porque por eso me faltaba. Exacto. Yo decía, bueno, pues si votaron 3 en contra, pues quedan 8 del otro lado, pues no, ya nada más quedan 7. Y esto quiere decir, por eso es importante, Melissa, que cualquier intento de echar para atrás, pues ya con los, ya no les dan los votos, digamos, a quienes pretendan revisar la aprobación.
Exactamente, Mario, exactamente. Y a mí me parece esto muy grave, porque también habla de la mala estrategia por parte de la Suprema Corte de votar esto después de la salida del ministro Luis María Aguilar, ¿no? Esto, como te decía,
claro.
es una publicación en el Diario Oficial de la Federación del 3 de mayo del año pasado, en lo que se presentó la acción de inconstitucionalidad. Me parece que se debió de haber votado antes de que el ministro Luis María Aguilar saliera. Y a ver, yo creo que podemos estar a favor, podemos estar en contra, podemos ser militantes de Morena, de derecha, de izquierda, pero me parece que es fundamental que todas las personas entendamos las implicaciones de esto. ¿Por qué? Porque estamos viendo que este tipo de faltas al reglamento, de faltas a la forma en la que se debe de llevar a cabo el proceso deliberativo, que vaya, es uno de los pilares y de las bases de toda democracia, pues vaya, no está teniendo una consecuencia, y en ese sentido nos afecta a todas las personas.
Sí, no, pues es muy claro lo que nos acabas de decir, pero además marca la ruta ya de cualquier revisión que venga a partir de este momento, pues vamos a llegar en el mejor de los casos al mismo escenario, porque los 3 votos de las ministras Esquivel, Batres y Ortiz, pues ya sabemos de antemano que el sentido en el que van, las 3, por cierto, candidatas a formar parte de la nueva corte y que sistemáticamente pues votan a favor de las iniciativas, digamos, o de los proyectos de pro gobierno. Pues Melissa, muchas gracias por la explicación que nos has dado esta mañana.
No, al contrario, Mario, y cualquier cosa, por favor, búsquenme. Yo la verdad es que me parece que la democratización de la justicia empieza por hacer mucho más accesible tanto lo que ocurre en la corte, pero también en todo el sistema judicial. Me encuentran en mis redes como @melissaayala92, Melissa con I latina y doble S, Ayala con Y. Constantemente también subo en TikTok explicaciones de sentencias, y la verdad creo que tenemos que seguir muy de cerca tanto lo que resuelve la corte como lo que van resolviendo los juzgados y los tribunales.
De acuerdo. Muchas gracias, Melissa.
Que tengas un excelente día. Abrazo a ti y a todo tu auditorio.
Igualmente, gracias. Ahí está la información. Y sí, pasó un poco de noche, por eso nos pareció importante, porque en medio de tanta noticia fue de, pues la corte validó. Sí, nada más que lo que acabamos de escuchar, para que usted le quede claro, es que ya no hay corte que pueda revisar las reformas aprobadas. Porque votaron 7, pero se necesitan 8. Y como ya se fue uno de los que sí votaba por revisar cosas, pues game over, ¿eh? Cualquier reforma que se apruebe, ya no habrá condiciones para... Y esto estamos hablando de la Corte actual, ¿eh? Olvídese de la Corte nueva. que vamos a ver cómo viene, que por lo pronto ya le decía yo, van a ser 9, de las 9 hay 3 candidatas que son ministras actuales cercanas al gobierno, y por lo menos ideológicamente afines al gobierno, que quieren repetir. Habrá que ver los otros 6 integrantes de la Corte cómo quedan. Bueno, antes de ir nada más con una rolita en esta mañana, ayer aquí en la Ibero estuvimos muy atentos al tercer informe del rector doctor Luis Arriaga Valenzuela. Fue muy interesante, con una convocatoria de invitados, de gente de externos, de gente de la comunidad. Y entre otros temas, ahí el rector presentó algunos de los resultados que han obtenido a lo largo de este año, desde la apertura que se hizo el año pasado, por ejemplo, de la secundaria Ibero, que, bueno, pues yo no sé si usted lo sepa, pero además de la prepa Ibero, ya ahora hay secundaria Ibero, que arrancó también este año. El proyecto del HUB, que sigue avanzando, que es este centro de innovación que se está construyendo, que va desde una conceptualización arquitectónica hasta una conceptualización de lo que significa un espacio de innovación, y ahí dio cuenta de varios detalles. Y bueno, la verdad es que es muy interesante cuando uno ve en un solo documento, en una sola presentación, pues todo lo que pasa en un año de la vida de la universidad, que es increíble. Congresos, seminarios, presentaciones, creo que son 100 títulos nuevos de libros que se presentaron. El tema, por supuesto, de todo lo que se hace aquí en la estación, lo que hacen de investigación las académicas y académicos de la universidad de manera cotidiana, los foros que se realizaron, por ejemplo, en materia de inteligencia artificial, en donde la Ibero pues, está contribuyendo a esta discusión, y además desde donde me parece que es la Ibero su principal fuerte, que es la reflexión crítica sobre el uso de la inteligencia artificial. No solo es cómo la hacemos para producir más, sí, está bien, pero ¿qué implicaciones tiene eso? ¿Qué efectos tiene eso? Que creo que es lo que la Ibero hace. Y bueno, pues ayer fue día de fiesta, digamos, una universidad que llega a este tercer informe con 12,000 estudiantes, de los cuales 3,800 con algún tipo de apoyo o beca, con 170 laboratorios y talleres. Fue muy interesante. Ya platicaremos en estos días con el doctor Luis Arriaga para que le cuente usted directamente de estos temas, pero bueno, se lo quería compartir. Vámonos ahora sí con algo de música en esta mañana.
Y ahora sí, llegó la hora de relajarnos con el tema Davis es del dueto de Liverpool, King Hannah.
You gotta wait to go, but you're gonna make it out.
Eso fue Davy Says de King Hannah.
Pues muy bien, Vale, muy bien, muy agradable esta rolita que tenemos en esta mañana. Y nosotros nos vamos a un corte muy breve. Les recordamos que nos pueden escribir al 55529-2599 en Twitter, X, también estamos como @Ibero99FM con el hashtag Radar99. Ahí estamos atentos, atentas a todo lo que nos quieran compartir en esta mañana. Por supuesto, el día de hoy vamos a tener más adelante una recomendación de libros, como siempre, con Edson Alamilla. También vamos a estar platicando sobre el Plan Nacional de Desarrollo y muchas notas, mucha información también que compartirles en los próximos minutos. Estamos en Ibero 90.9, ya regresamos.
Radar 90.9.